Qué importante es la salud. Normalmente nos damos cuenta, lamentablemente, cuando no la tenemos, pero hay que prevenir. Y hablando de prevención de salud aquí en Onda Madrid, en Telemadrid, hay que hablar de Alipio Gutiérrez. Alipio, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿vosotras?
Bien.
Bastante bien.
Bien, ¿dormís lo suficiente?
Tocaremos madera.
Yo sí.
Menos a lo mejor de lo que deberíamos, yo creo.
Yo duermo.
Vamos a hablar del sueño próximamente porque es algo fundamental. Y en estos programas nocturnos en los que vosotros estáis muy implicados, pues hombre, hay que saber que, en fin, que hay que dormir algunas horas.
Y nos escucha además mucha gente que tiene turnos, que hace turnos de noche.
O que tiene insomnio. Y
también,
que no duerme.
También.
Y como consecuencia de eso, pues tiene algunos problemas.
Hombre, está bien que nos escuchen. El que se duerma, que luego se baje el podcast. Pero independientemente de eso, uno tiene que dormir a una hora u otra.
Bueno,
pero
hoy
no vamos a hablar de
sueño. Queremos oyentes sanos.
Esto es. Efectivamente. Cuanto más sanos, mejor. Pues hoy traemos un tema que es muy importante porque sabéis que cada vez, afortunadamente, en nuestro país vivimos más. Uh-huh. Somos el país de Europa de mayor esperanza de vida y el segundo del mundo después de Japón. ¿Vale? Pero el primero de Europa, una media de 83 años. Uh-huh. Eso está muy bien. Además, hace poco nos han considerado determinadas instituciones internacionales que somos el país más saludable del mundo. ¿En base a qué? En base a la esperanza de vida, uh-huh, en base a la dieta mediterránea y al sistema sanitario.
Claro.
Bueno, con estar todo esto muy bien, lo que nos dice es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Como consecuencia de vivir más, tendremos
más
que
achaques.
Aprender a convivir con algunas enfermedades, algunas patologías, algunos síndromes que nos van a acompañar durante mucho tiempo porque vivimos más. Y
claro,
eso
no es lo mismo
así.
Vivir mucho que vivir con calidad de vida.
Efectivamente.
Y vamos a hablar de achaques, pero ¿de qué achaques?
Pues, por ejemplo, achaques de la visión. ¿Vosotros tenéis algún problema de visión?
Mira, yo además he perdido...
lo que me sale ahora.
En serio, yo es que en nada, en cosa de 2 o 3 años he perdido un montón. Yo no tenía nada y de repente he empezado con la vista cansada, ya me he puesto las progresivas y he hecho una abuela, me las quito y es que estoy como un topo. Pero como un topo,
pues
en serio, ¿eh?
Yo no me las pongo y estoy como un topo.
Isabel ya no tiene brazo para leer, ya se lo va estirando todo.
Le meto un dedo en el ojo, con el cuaderno. No, es porque no sé lo que me ha apuntado.
Pues yo ya estoy también en ese club de la presbicia, de la vista cansada, y necesito las gafas para ver de cerca porque es un problema. Y bueno, pues este es un problema, pero hay otros problemas aún mayores, como son, por ejemplo, la llamada degeneración macular asociada a la edad, que es algo que viene con el propio envejecimiento.
Y no tiene cura eso.
De momento no tiene cura. Ahora vamos a hablar de ese asunto porque es una de las principales causas de ceguera en el mundo, por supuesto en Europa y también en nuestro país. La degeneración macular asociada a la edad. Y también otra causa muy importante de ceguera que es la miopía magna, lo que llaman miopía magna o gran miopía, que es son personas que tienen más de 6 dioptrías en los ojos y a medida
solo
que eso va
miopía,
creciendo...
Solo de miopía, no
si además va acompañado
problemas.
Con otro tipo de problemas, pues eso hará que la corrección, digamos,
sí, pero me refiero que es miopía, no se aplica hipermetropía, otro problema.
Efectivamente, son las dos principales causas de ceguera en el mundo desarrollado. Degeneración macular asociada a la edad y la miopía magna. Actualmente, más de 25 millones de personas sufren esta enfermedad y cada año se le suman alrededor de 500.000 afectados. Se estima que en España aproximadamente sean 680.000 las personas afectadas por la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad. Así que es importante saber de qué manera se pueden tratar, si se pueden prevenir, que esto es lo primero, prevenir, se pueden prevenir y cómo. Lo segundo, qué tratamientos hay y cuál es su eficacia. Y en tercer lugar, se podría evitar este tipo, hay alguna técnica, alguna terapia que cure, que devuelva la vista. En fin, pues en esas estamos. Y hay distintas iniciativas, todas muy interesantes en el ámbito científico, que tratan de buscar solución a esto, que es, ya decimos, un problema de primera magnitud. Y yo no sé si tenemos... vamos a hablar con algunos de los principales especialistas en nuestro país que atienden o que saben no solamente de degeneración macular, sino también de esta miopía asociada a la edad.
De todas maneras, me has parado cuando te he preguntado, Alipio, porque yo no sé si hay... Claro, afortunadamente tenemos investigadores, grandes investigadores en nuestro país que van adelantando, pero hasta donde yo sabía, la degeneración macular asociada a la edad era algo irreversible. No sé si en cualquier caso se podía aspirar a que avanzara más lentamente, pero claro, yo que tuviera yo entendido, no tenía, de momento, no había una cura para
claro.
ella.
Ahí, ahora hablaremos con un especialista en este tema, pero hay dos tipos de degeneración macular asociada a la edad. Lo que llaman la DMAE seca, que para la que no hay cura, no uh-huh. hay ningún tratamiento a día de hoy, y la DMAE húmeda, que para esa sí hay tratamiento. Se trata una serie de inyecciones con unos fármacos que se hacen dentro del ojo y que lo que hacen de alguna manera es estabilizar que la evolución no sea rápida hacia una ceguera.
Ralentizar, ¿no?, el avance de la enfermedad.
Eso es. Uh-huh. Es bueno, pues lo que ocurre en el individuo que tiene esta enfermedad, la DMAE húmeda, es que va perdiendo progresivamente la capacidad de visual hasta que finalmente acaba en ceguera.
¿Y es importante para atajarlo la detección precoz?
Eso es fundamental. A ver qué cosas podemos hacer para prevenir esta situación, si se puede prevenir. También es fundamental la parte genética. Hay una cierta predisposición genética a sufrir esta enfermedad si ya otros familiares de generaciones anteriores lo han sufrido, y es importante saberlo porque a lo mejor tenemos que, digamos, profundizar en los cuidados, si se puede, de todo aquello que permita prevenir la enfermedad.
Y hábitos de vida saludables.
Efectivamente, eso es fundamental.
Pues vale, para todo. Te quitan de fumar, es lo primero.
Lo estaba pensando, porque lo he visto en los paquetes de tabaco. No quiero yo...
Si en los paquetes claro, de tabaco te mueres claro, con claro. todo, da igual. Bueno, que...
Mira cómo cambia de tema,
¿no? Cambio, sí, ya lo sé. Que tienes un experto, ¿no?, para que nos cuente.
Efectivamente, nosotros, claro, para hablar de esto, una de las personas que mejor conocen este tipo de problemas es el doctor Sergio Recalde, que es investigador del área de genética en enfermedades retinianas de la Clínica Universidad de Navarra. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido a este programa. Muy buenas noches, señor Recalde.
Buenas noches.
Bueno, pues a ver, doctor Recalde, estamos hablando de la degeneración macular asociada a la edad y de la miopía magna, que son dos patologías que conducen a la ceguera y sobre las que queremos interesarnos. En primer lugar, hablando de la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, comentábamos que hay dos tipos, así a grandes rasgos, para que nuestros oyentes se sitúen: una enfermedad, una DMAE seca, para la que no hay tratamiento a día de hoy, y otra DMAE húmeda, para la que sí hay tratamiento. ¿Eso es así?
Sí, bueno, efectivamente hay, de la forma avanzada de las dos enfermedades, o sea, de la enfermedad de la degeneración macular, tiene esas dos formas. La forma seca, que efectivamente a día de hoy no hay ningún tratamiento que pueda paliarla, y la forma húmeda, que es la formación de unos vasos, un encharcamiento de la retina, y que, bueno, por ahora sí que tiene un tratamiento eficaz y que parece que está dando respuesta.
Ah, ¿y cuáles podrían ser los síntomas para en fin, saber si podemos estar en una situación de sufrir una degeneración macular?
Bueno, es un proceso degenerativo, ocurre con el paso de los años, se va perdiendo agudeza visual en la parte central, y se va viendo un test muy sencillo, que es la rejilla de Amsler, que permite a los pacientes ver si se va modificando su visión, ¿no? Y eso les permite ver si se está distorsionando, si va cada vez la mancha central es más grande, y con eso, evidentemente, con revisiones en el oftalmólogo, pues se va evaluando constantemente la enfermedad.
A mí me gustaría preguntar, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable, independientemente de que uno tenga una patología específica en la vista, hacerse una revisión? Supongamos que no tenemos, o creemos que no tenemos nada en particular, más allá de lo que puede ser la presbicia. Aún así, ¿es recomendable ir con asiduidad a revisarse la vista?
Bueno, sobre todo en casos de edades ya avanzadas, sí, es evidente que en uno o dos años, a partir de los 55 años, pues es conveniente ir a hacer revisiones, y sobre todo en caso de que tenga inicios de alguna de estas enfermedades. Entonces, en ese caso ya sería el oftalmólogo el que le iría poniendo las pautas, el régimen de visitas más adecuado.
Doctor, no se enfade, pero es que es verdad que, como todos ustedes, cada especialista recomienda revisiones de su especialidad. Pues
tenemos,
es que
una agenda.
Tenemos, claro, que no nos daría todo tiempo. Pero ¿cuáles son esas señales de alarma que de verdad nos deben hacer ir al especialista porque podemos salvar, o por lo menos atajar o evitar males mayores?
Bueno, sí, evidentemente cada uno de los especialistas siempre queremos lo mejor, ¿no? Y no siempre es factible, ¿no? Pero bueno, evidentemente, en el caso de la degeneración macular, pues la pérdida de visión, si es una cosa, porque ha sido una cosa brusca, aguda, evidentemente hay que ir cuanto antes al oftalmólogo, y en caso de que sea una cosa degenerativa mucho más lenta, pues en revisiones periódicas ya se va a detectar y ahí se marcará una pauta determinada. Por lo tanto, yo creo que sobre todo el caso de que sea una pérdida aguda de visión, entonces sí que hay que ir de forma urgente al especialista, al oftalmólogo.
Y doctor Recalde, cuando hablamos de esta patología, estamos hablando de la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad propia de la retina. Para aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, y esto de la retina, ¿dónde está en el ojo y por qué es tan sensible? ¿Nos puede contar exactamente qué es esto de la degeneración macular? ¿Qué es lo que se produce en nuestro ojo para que la visión central se vaya perdiendo?
Bueno, la retina es el polo posterior del ojo, es donde van a captar toda la información, donde están todos los fotorreceptores, los conos, los bastones, donde llega la señal y luego se transmite al cerebro, ¿no? Y al final es desde donde vamos a formar la imagen. La mácula es el punto central, el punto de máxima agudeza visual, que es donde se concentran más los fotorreceptores, llega más limpia la luz y es donde genera la visión central, ¿no? Lo más importante que vemos nosotros siempre está dirigido al centro de nuestra visión. Entonces, lo que ocurre en esta enfermedad es que por años y años de depósitos, de pues problemas, tanto genéticos, porque tiene un componente genético importante, también por hábitos no saludables de vida, pues se va almacenando ahí lo que se llaman drusas, una formación de desechos del ojo, y va degenerando, va rompiendo todas esas capas y acaba perdiéndose el epitelio pigmentario, que es una de las capas que depura todas las cosas, y acaba pues atrofiándose los fotorreceptores, no llega las señales al cerebro y se pierde pues la visión central, ¿no? El mayor problema de estas personas es que acaban teniendo lo que se denomina una ceguera legal, porque no están ciegos del todo, pero sí que les quita mucha autonomía a la hora de leer, de trabajar, de conducir, etcétera. Van perdiendo esa autonomía, esa independencia y es una enfermedad que genera también mucha frustración.
Decía asociado a la edad, pero ¿a partir de qué edad es habitual?
Bueno, ahí los límites siempre están un poco. Normalmente se suele decir a partir de los. Hay casos a partir de los 55, pero lo normal es a partir de los 65, 70 años. Es una enfermedad que la prevalencia va oscilando en torno al 3% de los mayores de 65 años, pero se sabe que a partir de los 80 años, pues prácticamente uno de cada cinco abuelos va a tener la degeneración macular, ¿no? Y los porcentajes aumentan mucho en esas edades más avanzadas.
Y doctor, ¿hay algún componente genético que determine que una persona pueda sufrir esta enfermedad?
Sí, de hecho es una enfermedad compleja que hay muchos factores que intervienen también a nivel genético, pero sí, se estima que en un 60-70% de los casos la parte genética es la que determina que esa persona vaya a tener esta enfermedad. También tienen mucha importancia los factores ambientales o la combinación de los mismos, ¿no? Si tú tienes ya una predisposición genética a tener esta enfermedad y le unes, pues, por ejemplo, el hábito de tabaco que se ha comprobado, pues estás multiplicando la posibilidad de tener esta enfermedad, ¿no? Estás multiplicándolo por 3 y eso ya la verdad que hace que la posibilidad sea muy alta.
Y no solo el tabaco, entiendo que también a lo mejor otro tipo de hábitos de vida o...
Sí, efectivamente, la dieta también es una de las causas que puede estar detrás, sobre todo el de hecho, el único no es tratamiento, porque no se puede determinar así, sino que es recomendable es el uso de complejos vitamínicos y con luteína y zeaxantina, etcétera, que mejoran o que ralentizan un poco el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Por lo tanto, está claro que la nutrición, la correcta nutrición, es muy importante también para frenar el desarrollo de esta enfermedad.
¿Y el sol, doctor? Porque como siempre nos dicen que también que tenemos que tener cuidado, que para la vista protegerla de la luz excesiva en los ojos es también o puede ser un medio para evitar o para retrasar esta enfermedad.
Bueno, en el caso de la luz del sol, bueno, hay estudios que dicen que sí, también era en poblaciones más sensibles como pueden ser las poblaciones nórdicas. Eso no está tan establecido, pero bueno, indudablemente el cuidarse del sol siempre va a venir bien para cualquier enfermedad, ¿no?, de ocular. Pero en este caso, para la degeneración macular, no se ha demostrado científicamente que sea así, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no, ahí no está tan claro.
Uh-huh. Y otra cuestión, doctor, porque usted justamente trabaja en una clínica donde, en fin, llevan una línea vanguardista en la investigación tanto de la DMAE como de la miopía magna. A futuro, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cree que se va a poder conseguir un hallazgo, algún fármaco capaz de revertir esa pérdida de visión y evitar la ceguera como consecuencia de la degeneración macular?
Bueno, nosotros trabajamos para ello, ¿no? Evidentemente no sabemos cuándo ocurrirá y que el hallazgo sea importante y ojalá sea incluso nuestro, pero bueno, el tema está en que hay que seguir trabajando, se van avanzando, son enfermedades complejas en muchos casos con muchos factores. Y aquí la línea que parece que se irá es a una medicina personalizada, ¿no? En cada caso, ver a nivel genético, factores ambientales, otro tipo de factores que pueden estar influenciando, y ir a terapias personalizadas, ¿no? Probablemente sea, y también jugar mucho con la prevención, ¿no? Creo que es uno de los campos en los que se está también teniendo mucho hincapié y se está investigando para saber cuáles son los factores más determinantes y evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? Eso sería, yo creo, que la línea que por lo menos nosotros seguimos en la investigación y queremos hacer.
Porque la utilización de células madre, que ahora, en fin, se está prácticamente utilizando en distintas especialidades, aquí tendría cabida la utilización de células madre para revertir la situación de una degeneración macular.
Bueno, sí, es una de las líneas de investigación que se está llevando. También la terapia génica, en el caso de que, como son enfermedades que tienen un componente genético importante, pues poder trabajar. Nosotros tenemos un proyecto europeo en el que también estamos trabajando en terapia génica y celular. Entonces, sí, son líneas de trabajo que se están dando y no sabemos al final cuál será la mejor o la más óptima, ¿no? Indudablemente también hay que tener en cuenta que la retina es una de las capas más sensibles y más complejas porque está formada por también neuronas el trabajar con la diferenciación de células madre a este tipo celular pues es complejo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos caminos y hay que ver cuál es el mejor y el que antes se puede ayudar a los pacientes.
Y doctor, cuando hablábamos de la miopía magna, comentábamos justamente antes de contactar con usted que se considera a partir de 6 dioptrías y también eso es una causa de baja visión y poder llegar a la ceguera. ¿Cómo estamos en eso en nuestro país?
Pues esto últimamente se está hablando mucho porque evidentemente en los países mediterráneos, entre ellos el nuestro, parece que hay un aumento de la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Más de 6 dioptrías ya se le denomina miope magno o alto miope y la posibilidad de que desarrolle alguna maculopatía asociada a esta miopía pues también es alta, ¿no? Se sabe que un porcentaje del 10% de los miopes magnos van a desarrollar estas alteraciones, ¿no? Y de hecho es la primera causa de afiliación a la ONCE en España, ¿no? Por este tipo de enfermedades. Y bueno, los números de miopía en niños se ve que está aumentando y que vayan a pasar a miopes magnos, pues también hay un porcentaje alto que ocurrirá y por lo tanto podemos estar enfrentándonos a una enfermedad que en unos años, bueno, se estima que en el 2050 la mitad de la población mundial será miope.
¿Doctor?
Y un 10% de la población mundial, estamos hablando de muchos millones, será miope magno, ¿no? Entonces, indudablemente, aquí también hay un componente genético, pero sobre todo parece que el componente ambiental, el cambio de los hábitos que estamos teniendo, pues puede estar detrás, o parece que esté detrás de...
En esos hábitos, es que precisamente le preguntaba yo antes si el sol podía tener, y en esos hábitos están evidentemente los móviles, todas las pantallas táctiles retroiluminadas, las televisiones, que ahora mismo ya los niños crecen con ellos, pero también hablaban de una menor exposición, o sea, de que estamos menos al aire libre en general, y aquí el sol sí que podría ser beneficioso, parece ser.
Sí, bueno, los estudios apuntan a que no tanto por no sabemos si la luz de las pantallas, etcétera, sino más por el número de horas que se pasa mirando de cerca y que sobre todo que se ha reducido el número de horas estando en un medio abierto, ¿no? En el exterior y mirando de lejos, ¿no? Se fuerza más la mirada de cerca y eso parece que puede estar detrás de que los niños se desarrollen más miopía. Esta es una de las teorías que hay, evidentemente, y aquí pues el sol también, la formación de vitamina D está también influenciada. Entonces, hay estudios que indican que sí, que el déficit de horas de luz solar y de mirar a lo lejos pues puede estar también detrás de este aumento, sobre todo porque no se explicaría este brusco aumento en los últimos años a nivel genético, ¿no? No, si una persona tiene una predisposición, la tiene, pero...
Se hacen falta más generaciones, ¿no? Para que eso...
Claro. Entonces,
pero el dato es preocupante.
Sí, es preocupante. Nosotros también estamos intentando desarrollar estudios para confirmarlo, porque, bueno, una cosa es decirlo, parece que son teorías, pero hay que demostrarlo, ¿no? Para luego, evidentemente, tener pautas o generar pautas para prevenir, ¿no? Para que, sobre todo a niveles de niños, que no pasen tantas horas o que aumente el número de horas en el exterior, etcétera, ¿no? Pues eso hay que corroborarlo científicamente, hay que comprobar que eso es así y para luego desarrollar, como digo, pues eso, posibilidades de prevención.
Pues doctor Recalde, en definitiva, más allá de los datos que son, en fin, ciertamente sombríos, entendemos que nos ofrece un futuro de esperanza, ¿no? Porque la investigación, usted es un investigador y en la clínica Universidad de Navarra trabajan en una línea muy específica de este tipo de patologías, nos da una esperanza para, en fin, saber que a pesar de todo y a pesar de los datos, probablemente encontremos terapias que puedan resultar eficaces o que consigan ralentizar este tipo de problemas y que lleguen más tarde.
Sí, efectivamente. Bueno, tanto nosotros como muchísimos grupos, ¿no?, de investigación, tanto en España como a nivel internacional, trabajamos para ello, ¿no?, para poder frenar todas estas cosas. Los números son, en algunos casos, alarmantes, como bien dice, pero, bueno, el ánimo, el trabajo está ahí e intentaremos que efectivamente en el 2050 no se den esos números y podamos prevenir, sobre todo, ¿no?, en estas cosas o obtener terapias para reducir sus daños.
Pues nada, doctor, muchísimas gracias y nada, muy amable por haber atendido nuestra llamada y sobre todo ayudarnos a dar un poquito de luz en este asunto que estaba un poquito turbio, pero ahora ya sabemos más y sabemos sobre todo que en determinados casos podemos prevenir, si no la patología en sí, si el poder llegar a ese tipo de patología o que sea en un grado inferior y que sería desde luego deseable. Así que como los factores medioambientales están hasta cierto punto, podemos actuar sobre ellos, los genéticos no, pues intentemos que eso sea así y que con unos buenos hábitos de vida podamos tener mejor visión.
Y aunque lo que decía el doctor que está por saber, eso que al niño le dé el aire está
eso
muy bien
fundamental,
siempre.
Claro.
Malo no va a ser.
Exacto. Claro.
Malo no va a ser y voy a ser mala yo.
Y dejar de fumar tampoco. Ahí está.
Se me ha adelantado que tenemos aquí a Begoña, que es la fumadora del equipo, a ver si conseguimos quitarla.
Que os voy a sobrevivir a todo.
Gracias.
Gracias,
doctor.
Muchas
gracias.
Y más gracias a vosotros por hacer llegar el mensaje, porque muchas veces a los investigadores nos cuesta, ¿no?, llegar un poco también a la sociedad y es de agradecer que los medios también se preocupen y hagan llegar el mensaje, ¿no? Y si puede ser esas dos cosas, que los niños estén más en la calle y que no fumen, pues...
Muy bien, gracias.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Y a ti, Alipio,
bueno, pues
hasta la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene. Ahí. Seguiremos hablando de asuntos que tienen que ver con nuestra calidad de vida. ¿Vale?
Muy bien, fenomenal.
Son los más importantes.
Vale. Oh, qué bien. Hay que hablar del sueño. No sé si la semana que viene hablaremos del sueño.
Si no la semana que viene, otra.
Con el brillo especial en los
¿sí?
ojos. Sí, sí.
Pero
sí.
No es de la degeneración macular. ¿Eh?
No.
En todo
no.
caso,
es
de sueño.
Que,
pues,
sueñito nos va entrando.
Sueñito un poco, ¿verdad?
Pero, un día de estos
pero hay
de
que
sueño.
Seguir con la radio encendida.
Venga,
hasta la semana
estupendo.
Que viene.
Hasta luego.